El discurso es siempre el mismo cuando tenemos proyectos de restauración neoliberal en la Argentina, tanto en la dictadura militar como en la década del 90, el gobierno macrista y este intento de nueva restauración, siempre hay pinceladas que intentan cercenar políticas públicas o la capacidad del Estado para llevar adelante ciertas políticas públicas. Y en ese sentido, todo lo que se está diciendo respecto a la eliminación del Banco Central, a la dolarización, a una potencial estructura bimonetaria, tiene que ver con eso. Ustedes habrán escuchado, antes de la frasecita de hacer estallar el Banco Central, la necesidad de la dolarización en la Argentina para normalizar o llevar la inflación a cero. Habrán escuchado también el concepto de banca Simons que dijo que estuvo expresando Milei. Y han escuchado distintos análisis vinculados con la imposibilidad de esta dolarización desde un punto de vista fáctico, o sea, no se puede dolarizar porque no tenemos los dólares suficientes como para hacerlo. Y a mí me parece que entrarle al problema por ahí es un serio inconveniente. Yo recordaba, vinculado al tema del Banco Central, toda la discusión de lo que fue la modificación de la Carta Orgánica de 1992, o sea, pasaron más de 30 años. Y estamos prácticamente con los mismos argumentos, ¿no? O sea, cortar grados de libertad de política económica de parte del Estado y de parte, por supuesto, de las representaciones populares. Esto no es ni más ni menos que más de lo mismo y requiere, así como pasó en 1989, así como pasó en otros momentos de la historia, un nivel de disciplinamiento social para generar condiciones de legitimidad o de aceptación de este tipo de cosas. A ver, algunos detalles. Por ejemplo, Milei empezó antes del tema del estallido del Banco Central con el tema de la banca Simons. La banca Simons es un proyecto que no se implementó nunca en ninguna parte del mundo. Y consiste en eliminar la estructura de encajes fraccionarios de los bancos. O sea, la imposibilidad de la política monetaria de generar dinero endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos no van a prestar. O sea, que los bancos, en términos de depósito, van a ser solamente receptores de depósito como si fueran cajas de seguridad. O sea, tienen que encajar el 100% de ese dinero. Y entonces, se rompe la estructura de vinculación de la banca respecto al ahorro y respecto a la inversión. ¿De dónde saldría el dinero para la inversión? En ese sentido, de acuerdo a esta teoría, los ahorristas se vincularían con los inversores desde el punto de vista privado, con documentos privados y no regulados por una institución, por una suprainstitución. Entonces, esta especie de desregulación total de la economía era, digamos, la propuesta embrionaria de Milei antes de, digamos, decir, bueno, vamos a hacer estallar el Banco Central por el aire, que en definitiva uno se podría preguntar, aunque se lograra instrumentar una banca de esta naturaleza, que como acabo de decir, en ninguna parte del mundo se instrumentó, necesitaría un regulador. O sea, yo para dejar mi plata en el banco, por más que tenga la estructura de una caja de seguridad ese banco, necesito a alguien que lo regule. ¿Cómo sé que no me lo van a sacar? Entonces, eso tampoco es válido. Y voy a empezar por el final, porque cuando se habla de dolarización, cuando se habla de bimonetarismo, se empieza, como dije antes, por las condiciones fácticas. Yo voy a empezar por el final. No es que no hay que dolarizar porque no tenemos la plata para hacerlo, no hay que dolarizar porque las veces que Argentina tuvo una estructura de esta naturaleza, llámese patrón oro o llámese convertibilidad, la economía terminó estallando por el aire, precisamente porque no tenía mecanismos defensivos para poder bancarse, por ejemplo, shock externos. Entonces, el objetivo último de esta discusión de la dolarización para combatir la inflación y etcétera, etcétera, y toda la perorata que hemos escuchado, no tiene ni más ni menos que ese último objetivo, eliminar la capacidad popular de intervenir en la política mediante sus representantes o de manera directa. Observen, por ejemplo, en el caso de la política cambiaria, ¿no? ¿Cómo bancar un shock externo? O sea, una dolarización total implicaría estar dependiendo de la fuente de ingreso de dólares, digamos, por ejemplo, del comercio, ¿y qué pasaría en el caso de que los bienes exportables argentinos cayeran de precio? Eso ya nos ha pasado, por ejemplo, a fines de los 90, e implicó precisamente el estallido de la convertibilidad. No, eso implicaría automáticamente una suba de la tasa de interés, implicaría automáticamente una recesión, una caída del consumo y de la inversión. Entonces, precisamente la política monetaria y la capacidad de tener flexibilidad respecto a los tipos de cambio es el que permite lograr cierta amortiguación de este tipo de situaciones. Y observen, por ejemplo, que los principales socios comerciales de Argentina, o sea, Brasil y China, tienen política de flotación cambiaria ambas. Imagínense que Argentina dolarizara y perdiera capacidad de poder flotar y en ese sentido perder capacidad de la industria de poder adaptarse a los distintos vaivenes o las distintas fluctuaciones de precio que pudiera tener cada rubro en particular, ¿no? Y para mí es central mirarlo desde el punto de vista de la imposibilidad de política cambiaria. Pero en mi opinión, el objetivo de fondo es el disciplinamiento social para eliminar el déficit fiscal. O sea, el discurso es que la política gasta como si, por ejemplo, la asistencia social, por ejemplo, los salarios públicos, por ejemplo, todas las capacidades de intervención en ciencia y técnica fueran un gasto estatal. Entonces, y esto ya lo vimos en la dictadura, lo vimos en la década de 90, como políticamente no se podía avanzar más allá de la resistencia popular. El mecanismo monetario no es ni más ni menos que un mecanismo de disciplinamiento alternativo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y es el ejemplo, por ejemplo, el caso de la pandemia. Si Argentina hubiera estado dolarizada, hubiéramos tenido que depender, ante la imposibilidad, digamos, de emisión monetaria del Banco Central, habríamos tenido que depender del endeudamiento en un contexto donde Argentina ya no tiene mayor capacidad de endeudamiento, precisamente porque está saturada y porque estamos recontra endeudados. Entonces, en mi opinión, es el disciplinamiento último al cual se quiere llegar con este experimento, ¿no? Eliminación del Banco Central y dolarización. En el caso del bimonetarismo que estaría propugnando Juntos por el Cambio, en mi opinión, no es ni más ni menos que una dolarización, pero en etapas. Porque en el caso de poderse llevar adelante el proyecto que enunció, por ejemplo, Carlos Rodríguez, que es un pope del SEMA y asesor de Milei, o en el caso también de lo que dijo Melconian el otro día, la coexistencia del dólar y el peso tendría poco vuelo, porque precisamente se tendría la tendencia de ir a la moneda, digamos, más fuerte. En ese sentido, habría una estructura de tasas de interés distintas entre ambas monedas y eso podría derivar en una hiperinflación, porque el hecho de que la demanda de dinero en pesos baje, la demanda de dólares suba, implicaría precisamente un aumento de los precios y la eliminación del peso como última etapa de este esquema, ¿no? Entonces, a mí me parece que es central. Imagínense, como dije antes, todo lo que hubiera pasado respecto a la política fiscal y monetaria si, por ejemplo, en la pandemia no hubiéramos tenido un banco central que pueda emitir, por ejemplo, utilidades producto de la devaluación que la devaluación provoca en su balance o adelantos transitorios. Me acuerdo del IFE, me acuerdo del ATP, de la tarjeta alimentaria, o sea, cosas que no hubieran podido instrumentarse bajo otras condiciones. Entonces, primera reflexión, el objetivo último de estas medidas es precisamente el disciplinamiento social y lo que ellos consideran domar a la política. No nos tenemos que olvidar que la concepción central de estas ideas es la autonomía de la economía, no la autonomía de la política. O sea, en el fondo, ellos consideran que la política genera el ruido dentro de lo que debería ser autónomo, porque tendría un funcionamiento perfecto, entre comillas, y es la economía. Pero eso no hace ni más ni menos que enmascarar los intereses concretos de los que quieren llevar estas políticas adelante. Y ahora me voy a referir a la segunda parte, para no cansarlos, a la segunda parte del problema, y que tiene que ver con la factibilidad, digamos, de esto. Y de esto se habló hasta el hartazgo. ¿A cuánto sería el tipo? En un contexto de reservas netas negativas como tiene Argentina en este momento, sin dólares, es imposible dolarizar. Es imposible dolarizar porque, por ejemplo, la base monetaria alcanza a los 6.600.000 pesos, 6, perdón, 600.000 millones, y por ejemplo, las LELIQ más los pases pasivos, que son especulares a la estructura de plazo fijo que tienen las empresas y la gente, van vis a vis, alcanzan junto todo ese colectivo unos 27 mil millones o 27 billones de pesos, lo voy a expresar como corresponde. Ayer Milei, en la exposición que hizo, cuando le preguntaron cómo se llevaría adelante esa dolarización, dijo: ¿cuánto vale el contado con liqui hoy? 750. Bueno, esa dolarización implicaría transformar todos los pesos que están circulando por la economía y todas las LELIQ y los pases pasivos a 750 pesos, implicaría la necesidad de 35.500 millones de dólares para poderlo hacer. Ahora, se calcula, en el caso de que Argentina pueda seguir comprando dólares hasta fin de año para tener un equilibrio y solamente se le pague al Fondo Monetario, estaríamos terminando el año con 8.000 millones de dólares negativos. O sea que para llevar adelante esto a fin de año, tendrían que haber un ingreso superior a los 40 mil millones de dólares, como si fuera un préstamo adicional del FMI, lo cual suena absolutamente disparatado. Ahora, estos tipos quieren ir un paso más allá. Viendo la no factibilidad de este fenómeno, quieren ir un paso más allá. Entonces, los asesores de Milei dicen: a ver, ¿qué otros activos tiene el Banco Central? Porque tiene activos, tiene deuda pública. Las letras intransferibles que fueron acumulando a lo largo de los años, producto de las asistencias que hacía el Banco Central al Tesoro, suman hoy aproximadamente 65 mil millones de dólares nominales. Y por otro lado, hay un montón de títulos públicos que también estuvo comprando el Banco Central y que tiene dentro de su activo. Entonces, el argumento de esta gente es que, bueno, toda esa masa de títulos, de deuda pública, que tiene el Banco Central como activo, pero que es deuda del Tesoro, se podría empaquetar, armar un fideicomiso en el exterior, o sea, con legislación extranjera. Colocar dentro de ese fideicomiso las LELIC, que son las que van a garantizar el pago de los plazos fijos que van venciendo, y con esa masa poder emitir títulos de deuda donde la banca internacional adelantaría los fondos contra esa garantía para poder pagar los plazos fijos. Fíjense la complejidad del proceso de lo que se les ocurrió. Y si esto no alcanza, bueno, no hay problema. Argentina tiene otro tipo de activos. Por ejemplo, YPF tiene activos muy valiosos. Las licitaciones que se puedan hacer respecto al 5G también tienen un valor. ¿Recuerdan en el gobierno macrista toda la discusión que se armó por la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que al final se pudo detener más allá de que el macrismo alcanzó a vender alguna que otra, todos activos que no son ni más ni menos que capital histórico popular acumulado en el tiempo. O sea, que este mecanismo de disciplinamiento social que implicaría la dolarización, no solo cercena todos los mecanismos de política pública, sea monetaria, sea fiscal, sea cambiaria, sino que además implica transformar toda la deuda del Tesoro, que no se computa o se puede rolear fácilmente porque está en manos de agencias del sector público, pasarlo al sector privado. No es ni más ni menos que prácticamente duplicar el endeudamiento con el sector privado. Y nosotros sabemos lo que significa eso en términos de dependencia, porque eso después no se puede pagar. Se transforma al país en un acreedor eterno. Y Argentina no tiene stock para pagar, pero sí tiene flujos para pagar tasas de interés. Y se vienen a apropiar de eso, de los flujos futuros de fondos que Argentina, mediante Vaca Muerta, mediante distintos aumentos de la producción que pueda haber en el agro o en la minería, se vienen a apropiar de eso, mediante argumentos engañosos como los que acabo de decir. A mí me parece que hay que ver esta situación, que hay que lograr poder transparentar el sentido último que tienen estas medidas que ante la desesperación de la gente, ante una inflación del 120% y que promete crecer, y ante la licuación sistemática del ingreso y la caída del consumo, toma muchas veces fórmulas mágicas y que también son desesperadas. No nos olvidemos que la convertibilidad en la Argentina solo fue posible después de tres hiperinflaciones y de un disciplinamiento social muy fuerte que implicaron esas hiperinflaciones. No los quiero aburrir más, pero bueno, quería tirar estas ideas y espero que, bueno, hayan sido útiles.